Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Hasta el siguiente boletín de noticias. Comparte conmigo esta reflexión. Hay marcas que, en su momento, no solo definieron una época, sino también nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. Marcas que fueron sinónimo de innovación, de prestigio, incluso de estatus.
Miles de mujeres en todo el mundo saben que cuando Avon llama, es el momento para escoger sus cosméticos.
Pero por distintas razones han desaparecido o están pasando una profunda crisis. Hoy aquí en La Noche de Arjona hacemos un viaje por esas marcas icónicas que nos marcaron la vida. Desde Tupperware, que recientemente se ha declarado en quiebra, hasta Círculo de Lectores, que llenó nuestras casas de libros y enciclopedias. Te invito a acompañarme en un recorrido por la nostalgia. Quiero continuar con una pregunta. ¿Quién no sabe lo que es una reunión de Tupperware? La señora que ponía la casa y que congregaba allí a sus amigas solía llevarse un buen regalo. Por supuesto, un tupper de los auténticos, de los de la marca Tupperware. Esta marca que revolucionó el almacenamiento de alimentos y que durante décadas fue sinónimo de calidad en nuestras cocinas ha sido noticia en los últimos tiempos porque se ha declarado en quiebra. Las famosas fiestas Tupperware fueron todo un fenómeno social, pero ¿qué ha pasado para que una marca tan consolidada termine declarándose en bancarrota? Tengo al otro lado de la línea de teléfono a Antonio Monroy. Él es economista, es profesor de la Escuela de Negocios ESERP Business School. Querido profesor Antonio, señor Monroy, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, estamos ante una empresa que nace en Estados Unidos en el año 1947 y que, según datos de Wikipedia, ha ingresado a lo largo de sus 78 años de historia, ojo, 3 billones con B de dólares. Hagamos un poco de memoria. ¿Cómo nace Tupperware y por qué revoluciona la forma de almacenar comida?
Pues efectivamente, estamos ante una empresa icónica. Para entender el éxito de esta empresa, yo creo que tenemos que tener en cuenta 4 puntos principales. El primero es el contexto en el que nace. Nos situamos al final de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a producir una mejora en la alimentación, en las formas de cocinar. Hay más disponibilidad de alimentos que antes estaban muy limitados durante la guerra. Eso por un lado. Por otra parte, una mujer, y digo una mujer porque esto es evidentemente un invento que en su momento se crea para la mujer, una mujer que quiere una cocina pues más organizada, más completa, que ya no es, como pudiéramos decir antes, una cocina de guerra, ¿no? Con lo justito, ¿no? Ahora esa mujer, esa ama de casa, pues quiere una cocina con más variedad de utensilios. El tercer punto sería pues que esa mujer de la que estamos hablando aún no está plenamente incorporada al mercado de trabajo y, sin embargo, quiere trabajar. Entonces, estas fiestas de las que antes habéis hablado pues le proporcionan una oportunidad muy buena de trabajar en sus ratos libres y tener unos ingresos. Y, por último, claro, pues tenemos ya todo lo que es la reconstrucción del tejido industrial tras la guerra. Empiezan a surgir nuevas empresas, innovaciones. Y estos son, yo creo, que los 4 puntos principales que hacen que esta empresa tenga este éxito. En cuanto al... Me has preguntado también cómo surge el invento en sí. Pues esta, las famosas fiambreras, que se conocían aquí en España por ese nombre, ¿no? Los Tupperware, surgen de un invento muy sencillo que ya estaba hecho, que no era otro que el de los botes de pintura. Los botes de pintura, todo el mundo sabía que si la pintura la dejabas abierta 3 días, se secaba y era inservible. Entonces, pues eso, Earl Tupper, el fundador de la empresa, lo empieza a aplicar a la comida y crea una auténtica revolución.
Uh-huh. Antonio, las famosas fiestas Tupperware fueron todo un fenómeno social. Por supuesto, también fue aquí en nuestro país, en España. Recuérdenos, sobre todo para los más jóvenes, ¿cómo funcionaban y qué impacto tuvo esta gran idea en la consolidación de la marca?
Pues esta idea no es exclusiva de esta empresa. Había otras que todos conocemos como Avon y Herbalife, incluso después, que se apuntaron a esta moda. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues había, como he comentado antes, una mujer que no tenía una disponibilidad horaria excesiva, pero que quería sacar pues unos pequeños ingresos. Entonces se presentaba en casa de amigas, conocidas, y les intentaba vender el producto. Les hacía una demostración de cómo funcionaban, les vendía las maravillas y las bondades del producto, lo bueno que iba a ser para su cocina, y con eso pues captaba, se podría decir que era un negocio en cierto modo piramidal, ¿no? Porque estas vendedoras pues a su vez captaban otras, y así el sistema iba progresando y multiplicándose. Y yo he llegado a leer que creo que llegó a tener la cifra de 300.000 vendedoras por todo el mundo. O sea, que es una cifra considerable.
Sí, señor. Y hablaremos ahora de Avon, que también utilizó a las clientas en este caso y en aquel contexto como toda una red comercial de venta. Oiga, si tuviera que definir el secreto del éxito de Tupperware, yo le voy a apuntar tres ideas. Combinación de calidad y diseño de los recipientes. Por otra parte, la inteligente idea de las fiestas Tupperware, que se convertían en un acto social y en multiplicar por N veces la red comercial de la propia marca, el contexto del que nos hablaba usted. No sé si cree que falta algún ingrediente más.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con los tres aspectos que ha mencionado, y añadiría uno que es muy importante para entender luego por qué se provoca la caída y la quiebra de esta empresa, que es el de la patente. En aquel momento, claro, esta persona pues patenta su invento, tiene una protección durante una serie de años que impide que entren nuevos competidores al mercado. Entonces, eso, unido a los tres factores que ha señalado usted anteriormente, pues son la clave del éxito de esta empresa.
Señor Monroy, a mí me llama la atención cuando decidimos tomar una bebida gaseosa blanca, parecida al agua, pero con burbujas, decimos casera, o cuando queremos tomar un refresco de cola, hablamos de Coca-Cola. ¿Cómo consiguieron que todos digan o digamos Tupper o Tupperware en lugar de usar palabras como fiambrera o tartera?
Bueno, esto está bastante estudiado en el mundo del marketing y de la economía. Cuando se produce una innovación, cuando surge un invento nuevo, un producto nuevo al mercado, la marca que lo comercializa por primera vez tiene todas las papeletas para que su nombre pase a la historia. Pues como hemos hablado antes, la casera, la Coca-Cola, los Kleenex. Nadie dice, voy a usar un pañuelo desechable. Todo el mundo dice, unos Kleenex. ¿Por qué? Pues porque la primera marca, o si no la primera, digamos que la que más poder tiene de mercado, pues es la que, como digo, tiene todas las papeletas para que su nombre sustituya a lo que podría ser el nombre real de ese producto.
Sí, el que da primero da dos veces, ¿no? ¿Usted cree que pasarán los años y seguiremos diciendo Tupper aunque no exista la empresa?
Pues sí, porque eso ya ha quedado también muy demostrado con otras empresas que han desaparecido o que ha surgido competencia para esas empresas, pero la primera al final se queda con el nombre y es muy difícil el cambiarlo. De hecho, aquí, si no recuerdo mal, creo que hace unos años ya incluso la RAE lo ha admitido como sinónimo de fiambrera, tartera, etcétera. O sea que ya a partir de ahí, de que esté incluido en el diccionario, ya no va a haber marcha atrás.
Vamos a entrar en su declive, profesor, porque esta noche estamos hablando de Tupperware como una empresa en bancarrota. Oiga, ¿qué errores ha cometido o qué coyuntura o qué contexto o qué circunstancias no ha sabido superar esta marca que ha llegado a facturar, ojo, 3 billones de dólares? ¿Qué ha podido pasar?
Pues yo lo tengo claro. Yo creo que no ha sabido adaptarse al siglo XXI. Esta ha sido una empresa que a lo largo del siglo XX se ha movido muy bien, hay que reconocerlo. Se ha diversificado, ha entrado en nuevos productos. Por ejemplo, pues la aparición de los hornos, los microondas, no supusieron un problema para esta empresa porque creó productos adaptados para eso. En su momento también se metió con otros productos que ya no eran el típico recipiente, sino a lo mejor pues el pelador universal, el colador doble. Pero llega el siglo XXI y yo creo que esta empresa no se sabe adaptar a las circunstancias. Y cuando digo las circunstancias, digo, por ejemplo, el nuevo papel de la mujer. Ya es una mujer totalmente incorporada al mundo de trabajo y ya no puedes pretender tener ese equipo de vendedoras tan motivadas porque la mujer pues tiene otras aspiraciones y otros trabajos. En segundo lugar, problemas con el plástico. El plástico, ha habido una cruzada en medios, prensa, etcétera, y hasta de los gobiernos en contra del plástico, que esta empresa tampoco ha sabido reciclarse al respecto. Y por último, yo creo que lo más importante es que no ha sabido competir con, una vez que se le acaba la patente, pues con una competencia que es más barata e igualmente funcional y que no necesita de esas fiestas, porque hoy en día pues esto se vende por internet. Entonces, ese ha sido, yo creo que esas han sido las razones del fracaso de esta empresa.
En todo caso, fíjese que es un producto, no quiero debatir con el profesor, pero es un producto súper útil. Es decir, necesitamos almacenar alimentos, necesitamos recipientes para congelar alimentos, necesitamos recipientes para calentar en el microondas, llevar la comida al trabajo en un tupper es algo absolutamente habitual. Pero claro, la red comercial habría que haberla evolucionado, el papel de la mujer es distinto. Por tanto, la competencia, efectivamente, la finalización de la patente, estas serían las razones por la quiebra, pero por otra parte el producto sigue siendo súper útil, ¿no?
Efectivamente, del producto no cabe ninguna duda. Yo lo que he comentado es que la empresa en sí no ha sabido adaptarse a las circunstancias. El producto se sigue usando y se seguirá usando durante muchos años. Y si el plástico tiene que desaparecer, pues se creará este mismo producto con otro material. El problema es que tú no puedes seguir vendiendo un producto más caro que la competencia y con menos puntos de venta y que siga teniendo aceptación. Es decir, ahí la empresa yo creo que se ha quedado obsoleta, la empresa, no el producto.
Correcto, no olvidemos que nació en 1947 y no olvidemos que estamos en 2025. Profesor Monroy, gracias por atenderme. Ha sido muy amable. Gracias por atenderme a estas horas.
Gracias a ti, Adolfo. Un saludo.
Más, cuántas razones tengo que inventar para poderme perdonar.
Si la firma Tupperware ha marcado a distintas generaciones, no menos nos ha marcado otra marca americana, que también se ha declarado en bancarrota este mismo año 2024. ¿Cómo olvidar Avon Llama?
Miles de mujeres en todo el mundo saben que cuando Avon llama, es el momento para escoger sus cosméticos. Su representante Avon le trae belleza hasta su propio hogar.
Avon llama a tu puerta fue más que un eslogan, era una especie de forma de vida. Fundada en 1886, esta empresa de cosmética puerta a puerta empoderó a miles de mujeres. Pero el auge del comercio electrónico y una feroz competencia en el mercado de la belleza llevaron a Avon a perder el brillo que la caracterizó durante más de un siglo. Ya tengo al otro lado del teléfono a Pablo Foncillas. Él es doctor en transformación digital por el IS Business School. También es consejero de administración certificado por la Harvard Business School. Ha ayudado a desarrollar la comercialización de más de 200 marcas en más de 25 países. Pablo Foncillas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo nació Avon y qué hizo que destacara como un modelo de negocio único en su tiempo?
Pues mira, yo creo que Avon no nació con un plan de negocio tradicional, nació más bien como una solución innovadora a un problema de ventas. Yo creo que su fundador entendió que la clave no estaba tanto en los productos, sino que lo estaba en las personas. Entendió muy bien que esto va de crear relaciones para después tener transacciones. Una idea que ahora puede sonar trivial, pero que es absolutamente atemporal, revolucionaria. En definitiva, inventó lo que hoy llamaríamos un modelo de afiliación que décadas antes de que existiera este concepto que está súper extendido en el marketing digital.
Pablo, las ventas puerta a puerta sin duda empoderaron a muchas mujeres. ¿Qué impacto tuvo Avon en la independencia económica de las mujeres?
Hombre, yo creo que Avon no solo trajo cosméticos, trajo un modelo que hizo que mujeres atrapadas en un sistema desigual, donde, por ejemplo, y hablo de España en particular, no era normal trabajar para una mujer fuera de casa en aquella época cuando Avon entró en nuestro mercado. Tenías que pedir permiso para abrir una cuenta bancaria, si no me equivoco, a tu marido o a tu padre. En fin, cosas que son absolutamente descabelladas para la visión de la actualidad. Lo que hizo fue que de repente fueran microemprendedoras esas mujeres. Les daba ingresos y con eso les daba algo de libertad, todo dentro de un orden, ¿no? Yo creo que eso fue lo que para mí supuso Avon en España en los años 60.
Uh-huh. En su momento de mayor auge, claro, ¿qué diferenciaba Avon de sus competidores? Básicamente que el equipo, la estructura comercial, eran los propios o las propias clientas. Pero ¿cómo conseguía conectar con sus clientas?
Bueno, es que Avon lo que creó Adolfo fue, digamos, una empresa pionera creando un modelo de proximidad comercial que no necesitaba tiendas. Y eso pasaba porque eran mujeres que conocían a mujeres y, en definitiva, se adelantó un montón a cosas que hacemos hoy día en marketing que se considera sofisticado. Era tener datos sin saber que eran datos. Cada representante conocía a las clientas y personalizaba la venta y fidelizaba mejor que cualquier CRM de la actualidad. Así que yo creo que en eso fue muy, muy, muy pionero.
Claro, eran clientas que se convertían en comerciales, por tanto comprometidas con la venta porque, en fin, obtenían suculentos beneficios. Además de eso, no sé, Pablo, la edad que tienes, pero yo recuerdo, tengo ahí muy lejano en la memoria, que eran productos además como muy cookies, muy bien presentados, de una manera muy apetecible, muy atractiva, ¿verdad?
Bueno, yo allí ya me pillas un poco, Adolfo. Yo conozco la historia y conozco el modelo comercial, pero ya en mi imaginario, yo tengo 51 y en mi imaginario me cuesta ver ese tipo de productos. Conozco la historia porque es muy famosa. Lo que hacía Avon diferente era su red humana, mujeres que conocían muy bien a las clientas. Y eso hoy en día lo intentamos hacer con bots y algoritmos y ahí nos perdemos.
Bueno, yo te doy fe que la presentación de los productos, desde luego, estaba muy bien pensada. ¿Qué, en tu opinión, qué errores estratégicos cometió Avon para no adaptarse al comercio electrónico y a los cambios del mercado, incluso de la belleza?
A ver, yo creo que supongo que esto es multifactorial, esto es un cúmulo de factores. Casi siempre es así, no caes siendo una empresa exitosa por un solo factor, yo creo que es por un montón de motivos. De hecho, si tuviera que darle un titular, ¿no?, a tu pregunta, usando una metáfora del mundo de las escuelas de negocio, Avon fue la mejor alumna del pasado, pero quizás suspendió en la asignatura del futuro. Tenía muy buenos ingredientes para ganar, porque tenía relaciones de personas hablando con personas por medio de una red global de vendedoras, tenía conocimiento de clientes, tenía una narrativa buena, pero, yo creo que les costó adaptarse incluyendo dos tipos de ingredientes. Por un lado, probablemente tuvo que, debió acelerar más en el mundo digital y lo que fue su éxito fue su propia trampa, su propio fracaso. Lo que les dio la vida en el pasado, que era este modelo tan físico y presencial, no lo adaptaron bien. Y luego creo que han tenido un problema muy grave, ¿no? Por un lado, como decía, tenían que haber incluido ingredientes y han tenido un problema grave porque tenían que haber sacado ingredientes. Y es que tenían supuestamente ingredientes nocivos, tenían talco dentro de sus productos de cosmética y esto ha generado demandas astronómicas, particularmente en su mercado natural, que es Estados Unidos.
De unos años a esta parte, no es difícil en cualquier programa de televisión, cualquier informativo de la radio, en cualquier periódico, escuchar el concepto transformación. Digo ahora, en 2024, cualquier empresa que no entre en un proceso de transformación, en este caso le ponemos el apellido, por ejemplo, digital, está condenada. Es un ejemplo claro, Avon, de no haber sabido transformar no solamente su proceso producto, sino la manera de comercializarlo. Pablo, cuando una empresa con la marca y el grado de conocimiento que se tenía de Avon, cuando anuncia que se declara en bancarrota en Estados Unidos de forma voluntaria, lo hizo ante el Tribunal de Quiebras, ¿esto qué significa? ¿Qué va a ocurrir con ella y con el nombre, con la marca?
Bueno, dos reflexiones sobre esta pregunta. Primero, el concepto de transformación, yo creo que está en boca de todos. Lo que pasa es que en el mundo empresarial, de las dos palabras que construyen el concepto del que has hablado, transformación digital, los directivos, los mandos intermedios, los empresarios, todo el mundo, nos obsesionamos con la palabra digital, cuando el futuro de las empresas está en la palabra transformación. Transformación es el sustantivo y digital es el adjetivo. Yo creo que lo fácil es digitalizar, lo difícil es transformar. Entendiendo esto y recuperando la segunda parte de la pregunta, Avon tiene un gran activo, que es esa marca. Pero bueno, hay muchas marcas que son grandes activos de marca, pero han perdido la identidad, han perdido su carácter. Y aquí enunciaríamos decenas de marcas, Kodak, Nokia, Avon mismo. En definitiva, son marcas que tienen mucho valor de pasado, pero no tienen valor de futuro. Así que no veo que sea sencillo darle la vuelta a la tortilla ahora mismo, porque por mucha buena marca que tengas, las demandas millonarias que hay detrás no sé si permitirán que esto salga a flote. Y sobre todo porque no sé si el modelo comercial, y esto es lo más importante, está adaptado a las necesidades de hoy día.
Correcto. Por tanto, lo normal es que Avon quede como una marca escrita en la historia y punto, y se acabó, ¿no?
Bueno, formará parte de la arqueología de marca, ¿no? Claro. Hay mucha arqueología de marca.
Transformación. ¿Qué palabra en el año, en el siglo XXI, en el año 2024, da para tener una conversación, transformar, para liderar, ser relevante, y para ello hay que ser diferente? La transformación no solamente en lo digital, fíjate ahora con la inteligencia artificial. Estoy convencido, Pablo, que tendré oportunidad, si eres tan amable, de atenderme otra noche, de hablar de este concepto tan relevante, tan importante, no solamente en la vida de las empresas, que yo pienso que son absolutamente orgánicas, sino en la propia existencia del ser humano. Sin transformación no hay evolución y, por tanto, no hay supervivencia, ¿verdad?
Bueno, yo conozco más bien la primera parte de tu reflexión, la que afecta a las empresas. La otra creo que harás mejor, Adolfo, preguntándoselo a un biólogo.
Bueno, pues haremos una conversación a tres, que seguro que llegaremos a conclusiones, porque tener a expertos como tú siempre es muy halagador para un programa. Pablo, gracias por atenderme.
A vosotros. Muchas gracias, Adolfo.
Otra empresa que lo fue todo, que nos marcó la vida, pero que también cayó en la oscuridad, en casi el olvido. Te estoy hablando de BlackBerry.
Aquí donde me ven, yo fui el primero en España en tener BlackBerry. El primero. Este es mi ringtone. Pero la Movistar la da con una tarifa de 5 euros al mes. Pasamos de utilizar la BlackBerry para cosas de gente importante a usarla para escuchar musiquita, para mandar fotos por internet. Yo voy a tener que hacer algo para superar mi enfado con Movistar.
Qué bueno el anuncio de televisión, ¿verdad? Bueno, hubo un tiempo en que tener un teléfono BlackBerry era sinónimo de estar conectado al mundo de los negocios. Era símbolo de un estatus. A ver, Mónica García, tú presumes de tener tu BlackBerry, eso sí, guardada en un cajón, ¿no?
Sí, la tengo guardada, Adolfo, porque estoy convencida de que en algún momento querremos regresar al pasado, a vivir en los pueblos y, desde luego, a intentar pulsar con los dedos en aquellas minúsculas teclas que yo no sé cómo lo hacíamos, pero no voy a tirar mi BlackBerry. Yo aprovecho además que me das la palabra, Adolfo, para resumirte las claves del éxito de este teléfono. Primero, la seguridad, porque los dispositivos ofrecían una encriptación de primer nivel y eso se convirtió en algo, bueno, pues teléfonos favoritos para los gobiernos y para las grandes empresas, que al final estaban preocupadas siempre por la privacidad. Por otro lado, el teclado del que te hablaba, ese icónico teclado físico que permitía escribir correos y mensajes de manera rápida con el tic-tic, tic-tic, ese rápido, ¿verdad? Tercera clave del éxito de BlackBerry, Adolfo, el sistema de mensajería de BlackBerry Messenger. Antes de que existiera WhatsApp, BlackBerry ya ofrecía a todos sus usuarios el intercambio de mensajes rápidos y gratuitos. Y según dicen los expertos, otro de los pilares del éxito fue que los usuarios éramos extremadamente leales. Es lo que os ocurre a los de iPhone, que no cambiáis por nada del mundo a Android, ¿no? Pues eso consiguió BlackBerry mucho antes. Bueno, pues a pesar de todo eso, llegó el teléfono inteligente de pantalla táctil y BlackBerry pasó a la historia. Por cierto, Adolfo, que te recomiendo a ti y a los oyentes una película que se llama BlackBerry, es del año 2023, que cuenta maravillosamente lo que llegó a ser y cómo dejó de serlo.
Bueno, precisamente en este mes de enero se cumplen 26 años de la fundación de la empresa canadiense BlackBerry, que entonces no se llamaba así, se llamaba Ring. Se cumplen 3 años de su disolución total. Marco la llamada en una BlackBerry y encuentro al otro lado a Santiago Hernández. Él es profesor de marketing en el Centro de Estudios Financieros y CEO de Puro Marketing, el medio de comunicación online sobre marketing, publicidad, marcas y estrategias de negocios. Profesor Hernández, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Buenas Encantado noches. De estar contigo.
En el origen de este teléfono, supongo que como en la creación de cualquier marca, de cualquier producto, de cualquier empresa, hay algo de visión de futuro, de suerte y de perseverancia. En su opinión, ¿cuáles son los ingredientes que destacan en el origen de este teléfono? ¿Cómo surgió BlackBerry?
Pues yo diría que un poco los tres factores tuvieron su cierto peso. El inicio es, no vamos a decir en un garaje como tantas empresas tecnológicas, pero sí que es el sueño de sus dos fundadores, que eran ingenieros, eran perfiles techie. En este caso, bueno, ya que se hablaba de la película, creo que se retrata muy bien en dicha película quiénes eran Mike Lazaridis y Doug Fregin. Mike y Doug, digamos que eran dos perfiles muy, muy técnicos, que no tenían ni idea de negocio, pero que tuvieron la buena o mala suerte, yo creo que buen inicio y mal al final, de juntarse con Balsillie, con Jim Balsillie, que era un tiburón, que bueno, vio en la compañía que tenían posibilidades y se quiso unir a ellos como CEO, después de que le realizaran una presentación de producto que, en palabras de Balsillie, fuera la peor de la historia que había recibido, entonces que tenían un producto bueno, pero que le necesitaban.
Correcto. Oiga, ¿en qué se diferenciaba de los teléfonos que existían en su época, finales de la década de los 90, arranque del siglo XXI? Porque Mónica hablaba, entre otras cosas, de su teléfono físico tan característico, de la seguridad, de sus comunicaciones. ¿Eran las principales características?
Para mí sí, de hecho, bueno, precisamente ese teclado físico es el culpable del nombre. Se denomina BlackBerry porque esas teclas que eran tan pequeñas, como decía Mónica, parecían las de una mora. Y bueno, BlackBerry en inglés es mora. Entonces, para mí esa era la principal característica y la gran culpable de su éxito, porque como decía también Mónica, al final era lo que generaba estatus, ¿no? Era iPhone antes de ser iPhone, pero con la diferencia de que BlackBerry llegó a ser bastante más que lo que tiene hoy en día de cuota de mercado Apple en el mundo de la telefonía. Y el segundo punto clave que tenía era esa seguridad, que era la que hacía que se eligiera por las empresas. De hecho, eso es lo que lleva a BlackBerry a su éxito y a su desgracia. Digamos que la desgracia nos la trajo a todos, porque son los culpables de que el dispositivo de las empresas se lleve todo el día en los bolsillos y que recibamos correos a cualquier hora. Eso se pudo hacer por primera vez gracias a BlackBerry.
Santiago, una pregunta de carácter cuantitativa. ¿Cuántos modelos distintos llegaron a sacar y cuántas unidades se llegaron a vender en el mundo?
Distintos, creo que fueron como más de 30 modelos. Unidades, 200 millones, que por ponerlo en perspectiva, yo creo que el mayor dato cuantitativo que podemos tener es que tenían más del 50% de cuota de mercado. Por eso digo que si lo comparamos con un iPhone, ronda el 30%, ni siquiera llega. O sea, aquí uno de cada dos personas en el mundo que tenía un smartphone, que bueno, también es cierto que no estaba tan democratizado y eran muchos menos los que disponían de este tipo de teléfonos, disponía de un teléfono de esta marca canadiense.
Correcto, por tanto, la comparación entre BlackBerry y iPhone es una comparación relativa, porque efectivamente el número de móviles, de unidades en el mundo hoy es muy superior a la que había en aquel momento, ¿no?
Eso es, eso es. Yo creo que podemos compararlo en cuota de mercado y en popularidad, pero no podemos hablar de los mismos números de ventas, porque claro, hoy en día cualquier persona en el mundo tiene un teléfono. Y bueno, y hay más teléfonos que personas, evidentemente, porque hay mucha gente que tiene dos, ¿no? Además de, digamos, lo que eran los datos cuantitativos, hay que pensar en los datos cualitativos, o sea, en aquellas personas que llevaban a gala utilizar BlackBerry. Desde, bueno, Obama, que fue muy conocida la anécdota de que él decía que no podía vivir sin BlackBerry, incluso cuando ya había teléfonos táctiles y le tuvieron que preparar uno ad hoc dentro de la Casa Blanca, porque no era habitual que un presidente pudiera llevar su propio teléfono a, bueno, el papamóvil está el teléfono y o sea, el famoso coche, pero también había un papamóvil que era un móvil que era BlackBerry, que tenía en este caso Benedicto XVI. Y bueno, y tantos famosos que trabajaban con BlackBerry, porque como digo, era lo que había y lo que gustaba, era lo que generaba ese halo de exclusividad que hoy por hoy tiene iPhone y que, bueno, perdieron, creo que entiendo, por no ser capaces de cambiar el mindset de la compañía.
Correcto. Fíjate, una cuota de mercado de casi el 50% en el mundo entero. Es una auténtica barbaridad. Oiga, para entender la historia de esta empresa, hay que entender las personalidades, hacía ya mención a este asunto, a los papeles que jugaron distintas personas en la compañía. En primer lugar, ¿quiénes fueron y qué papel jugaron los dos amigos de la infancia, Lazaridis y Fregin? ¿Y qué papel jugó este ejecutivo agresivo que usted calificaba de tiburón de la empresa, este tal Jim Balsillie?
Digamos que Lazaridis era el CEO sin tener las posibilidades de ejercer como tal por la ausencia de conocimientos de algunos elementos de negocio y era el verdadero alma en cuanto al perfil ingenieril, en cuanto al perfil de innovación y demás. Fregin era también un perfil tequi, quizá no tenía el grado de conocimiento que tenía Lazaridis y luego de hecho lo primero que hizo Balsillie es dejarle en un segundo plano, aunque fue culpable de ser capaz de lanzar el primer dispositivo que lanza RIM, que incluso el propio nombre, fíjese, porque es Research in Motion, o sea, que ellos eran perfiles investigadores, y era lo que les gustaba, no el negocio. O sea, el negocio para ellos era un mal necesario. Y bueno, y partiendo o sea, ese dispositivo que hizo Fregin, que era un busca, digamos, un beeper de los que había antes, y llegaron al ámbito de la telefonía. De la mano de Balsillie y que eso lo veo muy muy rápido, que el potencial futuro que tenían estos dispositivos era llevar a la empresa en el bolsillo.
Déjeme que hablemos de la película a la que hemos hecho mención, BlackBerry, año 2023, una película además muy entretenida. ¿Es cierto que este ejecutivo agresivo está en una empresa, finalmente terminan sacándolo, despidiéndolo? Y como había tenido esa presentación tan pésima, él pensó que aquella idea de aquel teléfono podía tener recorrido. Al final es un conjunto, supongo, como ocurre siempre, ¿no? De circunstancias que llevaron a que tuviéramos a los tecnólogos, a los creadores del producto y luego a quien supo diseñarlo en el sentido marketingiano del término, venderlo, y por tanto ahí el ejecutivo agresivo tuvo también un papel fundamental, ¿no?
Sin duda, yo creo que a pesar de que el producto era bueno, no habrían sido capaces de llegar a venderlo porque ellos no tenían la capacidad de mover la cantidad de terminales que finalmente fueron capaces de mover. Quizá, o sea, no sé exactamente, o sea, le acabaron echando, pero lo que buscaba Balsillie era sobre todo poder. Lo que ocurre es que su empresa se fusiona. Él no lo llega a entender porque él aspiraba a un puesto de carácter directivo a partir de la fusión. Se ve arrinconado y finalmente le echan. Y bueno, la película ocurre muy rápido, desde luego, pero no fue tan cierto. De hecho, el propio Bachelet dijo que era 5% real, 95% película, aunque algunos hechos sí que ocurrían así, pero desde luego la película es muy entretenida.
Santiago, ¿tiene usted la impresión de, pensando en la película, ¿no? Este mundo en el que suelen meter a los técnicos medio, estos genios medio locos que viven en un mundo como si fuera Frikilandia, ¿no? ¿Era cierto que todas las semanas había una noche de cine? ¿Fueran las cosas como fueran? ¿Paraban? ¿Veían una película todo el equipo juntos? ¿Esto es más de la película o también llegó a ocurrir?
No, eso dicen que sí que llegó a ocurrir, y no era solamente con películas, sino también videojuegos y demás. O sea, digamos que el entorno llamado friki o nerd, como queramos denominarlo, estaba muy imbricado dentro de la cultura de la compañía, porque nace como una empresa puramente tecnológica. A posteriori se acercan al ámbito del negocio y luego, claro que cambia, y es imposible, porque pensemos que llegó a tener miles y miles de empleados, no es igual que los inicios, pero desde luego siempre tenían esa noche de cine.
Vamos ahora al meollo de la cuestión. ¿Por qué BlackBerry no supo adaptarse al aumento de las pantallas táctiles y a los sistemas operativos como iOS y Android? ¿Cree que podría haber mantenido su relevancia en el mercado con decisiones estratégicas, no sé, diferentes, más acertadas, en un proceso de transformación, de evolución, de adaptación, o estaba condenado a morir este aparato?
Yo no creo que estuviera condenado a morir, pero sí que creo que, de igual manera que vieron ese cambio que se había producido en la sociedad de querer llevarse la empresa a casa, no supieron ver que los profesionales lo que buscaban era también tener en la empresa ese teléfono que tenían en casa. O sea, tendencias como el Bring Your Own Device, que se llama después, o el Blue Ring, ¿no? De que podemos estar trabajando y a la vez podemos ver un meme y al revés, podemos estar en casa teniendo algo de ocio y de repente poder contestar a un correo electrónico. Entonces, su dispositivo era muy bueno para esa primera función de llevar la empresa a casa, pero no era tan bueno para lo segundo, porque de cara a la navegación no era nada cómodo. De igual manera que esas teclas, a pesar de ser tan pequeñas que decía Mónica, creo que eran muy buenas para lanzar correos, eran en sus inicios más rápido que un teclado táctil de los que había en esa época, que hemos pensado que ha evolucionado mucho, no era bueno para navegar. Y de hecho dice, cuenta las malas lenguas, que se rieron dentro del consejo cuando llegó Steve Jobs y dijo que iba a poder navegar a pantalla completa gracias a ese dispositivo. Se empezaron a reír mucho dentro del consejo de RIM y luego las risas se transformaron en risas nerviosas cuando empezaron a ver cómo crecía la cuota de mercado de Apple. Y ellos, de hecho, no llegaron a lanzar una pantalla táctil hasta que no se fue el ejecutivo agresivo, como decía Adolfo, de la compañía.
Profesor, ¿estaríamos de acuerdo que la irrupción de iPhone, de Apple, en el mercado de la telefonía móvil fue uno de los estocazos que se llevó BlackBerry?
Sin duda. Para mí fue el máximo. O sea, digamos que Apple sin duda cambió la manera que tenemos de vivir directamente, o sea, no de trabajar. Y ellos no supieron avanzar al ritmo que demandaba Apple. Y luego tuvieron otro problema más, que era, o sea, más allá de la propia innovación, que ellos habían seguido innovando, no olvidemos, como comentaban también, la parte de mensajería, que a posteriori desarrolló WhatsApp y que hoy en día pues es la tecnología probablemente más utilizada que tengamos dentro de nuestro teléfono. Pero tuvieron el problema de los markets de aplicaciones. Lo que hace Android es democratizar el sistema y abrirlo a todo el mundo. No cerrarlo solamente a una compañía. Es decir, diferenciar el hardware del software, que eso es algo que, por ejemplo, Apple no tiene, pero se lo han podido permitir, y que BlackBerry intentó y que no consiguió, porque los desarrolladores de aplicaciones al final lanzaban todas o bien en Android o bien en iOS. Cuando tú tienes un smartphone, lo que tienes es un teléfono, básicamente que el teléfono es una aplicación más y el resto son las aplicaciones que utilizas. Si te quedas sin ese poder generador de aplicaciones, llega un momento en el que solamente tienes un teléfono y no es tan inteligente.
¿Qué fue de la empresa BlackBerry cuando ya dejó de fabricar sus terminales?
Pues fue poco a poco languideciendo. De hecho, hoy por hoy tiene un 90% de menor de valor bursátil de lo que llegó a tener hace 10 años, pero se mantiene con el ámbito del software y en concreto en el ámbito de la ciberseguridad. No olvidemos que, como decía muy bien Mónica, fue uno de los puntos clave que tuvo dicho producto.
Santiago Hernández, gracias por acompañarme en este viaje a la nostalgia que tenemos esta noche aquí en la radio. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
En este monográfico que dedicamos a grandes marcas que nos marcaron la vida, vamos a cerrar el círculo con el Círculo de Lectores. Un club de lectura que se fundó en 1962 y que consiguió llevar la literatura y el conocimiento a los hogares españoles. ¿Quién no recuerda esas enciclopedias que llenaban nuestras estanterías, aunque a veces nadie las leyera?
El representante del Círculo de Lectores le lleva a su casa sus mejores amigos, los libros. Y además en exclusiva un precio excepcional en la Rus enciclopédico del Círculo de Lectores. Hágase socio. Círculo de Lectores, las mejores páginas de su vida.
El Lazarillo, al 9B.
Qué bueno, hubo momentos en los que la empresa llegó a tener más de 1,5 millones de socios que recibían el catálogo de novedades y que compraban sus ejemplares, pero ¿por qué se puso de moda? El 7 de noviembre del año 2019, el Círculo de Lectores se daba por cerrado. Ya tengo en comunicación a Raquel Jimeno. Ella es investigadora, es gestora cultural. Su tesis doctoral fue precisamente sobre el proyecto cultural del Círculo de Lectores. Raquel, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Vamos a bucear en tu tesis. ¿Cómo nació el Círculo de Lectores? ¿Quién tuvo la visión de crear ese club de lectura y de conocimiento?
Pues el Círculo de Lectores fue una iniciativa conjunta. Por un lado estaba el grupo alemán Bertelsmann, que ya había desarrollado varios clubes del libro en su país de origen, en Alemania. Y durante una feria del libro de Frankfurt, pues Reinhard Mohn, el director de Bertelsmann, conoció a José Esteve Quintana, que era el director de la editorial Vergara, española, y le propuso pues llevar a cabo esta iniciativa conjuntamente, crear un club del libro en España.
¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era el modelo?
Pues el modelo era el de los clubes del libro con vocación comercial, que había nacido a comienzos del siglo XX entre Estados Unidos y Alemania. Bueno, ahí no hay fechas claras, pero bueno, más o menos nacen en un momento parecido en ambos países. Lo que pasó en España es que hubo que implantar un nuevo modelo porque el sistema de correos en ese momento, a comienzos de los 60, funcionaba muy mal. Entonces no había manera de enviar libros por correo, con lo cual tuvo Círculo de Lectores que crear pues una estructura de agentes que fueran los encargados de llevar los pedidos y de recoger las solicitudes puerta a puerta.
A ver, sin duda, Círculo de Lectores se convirtió en un símbolo de prestigio. Tener una biblioteca repleta de los libros y enciclopedias del Círculo de Lectores era, en fin, un síntoma claro, una marca clara en cada hogar. ¿Cómo consiguieron esa brutal estrategia de marketing?
Pues hay que tener en cuenta que estamos en un momento, en los años 60, pues todos los comienzos del desarrollismo, pues cierta apertura del régimen franquista, en las que comienza a haber una incipiente clase media en España, que veían en la cultura pues una oportunidad o una manera de ascenso y de mejora social. Y por otro lado también pues se le daba pues mucho valor simbólico a la materialidad de los libros. O sea, una casa que tenía un estante con varios libros, ¿no?, con una enciclopedia, pues tenía como ese aura cultural que en el que se veía pues esas promesas, ¿no?, de mejora y de prosperidad social.
Bueno, y además era como una especie de decoración, de ornamento en la casa que daba ese puntito chip, efectivamente. Solo alguien que ha hecho una tesis doctoral sobre el proyecto Círculo de Lectores puede contestar a la siguiente pregunta. Raquel, ¿cuántos socios, cuántos agentes comerciales, cuántos ejemplares se llegaron a vender a través del Círculo de Lectores?
Pues la verdad es que cifras concretas tampoco contamos con muchas. Sí que sabemos que llegó, como bien has dicho, a casi 1,5 millones de socios, pues a finales de los 70, a principios de los 80, pero la verdad es que la investigación para profundizar en la parte de la estructura de agentes está por hacer, y de número de ejemplares tampoco me atrevo a dar una cifra porque la verdad es que es como muy incalculable. Muchísimos.
Sí, porque teniendo 1,5 millones de socios, debo entender que estamos hablando de millones de ejemplares, claro.
Claro, sí, hay que tener en cuenta que cada trimestre los socios recibían una revista, al principio fue cada trimestre, luego cada bimestre, y era obligatoria la compra por lo menos de un libro, con lo cual eso equivalía a 3 o 4 libros al año mínimo por cada socio.
Claro, 1,5 millones multiplica por 2, por 3 libros, en fin, una barbaridad. El Círculo de Lectores, hemos dicho, nace en el año 1962, se da por cerrado en 2019. En todos esos años, ¿quiénes fueron sus dueños, sus accionistas? ¿Siempre fueron los mismos o con el paso del tiempo hubo adquisiciones?
Sí, bueno, la verdad es que la editorial Vergara duró muy poquito al frente de la iniciativa porque vio que no podía hacer frente a los costes que implicaba, pues, el desarrollo de toda esta megaestructura de agentes. Entonces fue el grupo Bertelsmann en que tomó las riendas, pues, de manera unitaria, casi desde los inicios y durante muchas décadas, hasta que en el año 2010 el Grupo Planeta compró el 50% de Círculo y lo llevó conjuntamente con Bertelsmann hasta 2014, en el que ya adquirió definitivamente el total de las acciones.
Entiendo que la llegada de Internet, los nuevos hábitos de lectura, ¿cuándo comienza el principio del fin y por qué no han sabido adaptarse, transformarse? No sé si es que hubieran tenido posibilidad de hacerlo.
Pues es una respuesta compleja esta. Yo creo que intervienen varios factores aquí. Por un lado, pues ese valor de prestigio que tenía el libro y su materialidad durante los años 60, 70, incluso 80, pues poco a poco va desapareciendo. Las oportunidades del acceso a la educación, del acceso a la cultura son muchas más. Las alternativas de ocio también se diversifican mucho. Hay otros intereses también, aparte de la lectura, en el tiempo libre. Y por otro lado, por supuesto, también está esa llegada del paradigma digital que lo cambia todo.
Ya. Ahora te pido una opinión personal, Raquel. ¿Tiene algún valor económico tener colecciones de enciclopedias del Círculo de Lectores? O nuestros oyentes, que seguro que tienen más de una de aquellas enciclopedias, pueden donarlas o reciclarlas sin ningún tipo de dudas. ¿Algún valor para coleccionistas?
Pues yo tampoco lo conozco así en detalle, el mundo coleccionista, pero vamos, desde luego se hacían tiradas muy amplias, con lo que, bueno, en cuanto a conservación patrimonial, no tienen problema. O sea, si alguien, pues, ya no le caben los libros en casa, pues tampoco tenga remordimiento en ese sentido. Pero bueno, luego ya en el valor coleccionista, imagino que sí que hay ediciones que precisamente en los años 80 y 90, pues el club hizo mucho esfuerzo por hacer ediciones muy muy buenas a nivel de contenido, a nivel material y también muy asequibles. Entonces habrá algunas por ahí que sí que estén cotizadas.
Entiendo. O sea, que puede tener el valor sentimental que cada uno le quiera dar, pero desde el punto de vista de, en fin, que si lo conservo, porque con el tiempo da la impresión de que estamos hablando, hay tanto ejemplar, tanta enciclopedia, tanto libro, que su valor muy escaso, ¿no?
Sí, claro, es que hay títulos tan dispares, porque hay que tener en cuenta eso, pues que Círculo abarcaba, pues, un espectro amplísimo, pues tanto de libros de referencia como pueden ser enciclopedias, a todo tipo de literatura, a los libros así, pues, de conocimientos más prácticos o de hobbies o de aficiones. Entonces, claro, hay también muchísimas diferencias, pues en las calidades y en los objetivos y en las ambiciones de cada edición. Cada proyecto era muy distinto.
¿Tú recuerdas en casa tener algún libro del Círculo de Lectores?
Sí, yo en mi casa han sido socios, pues, de toda la vida, y de hecho, bueno, quizá lo más bonito haciendo la tesis sea un poco ver esa emoción que despierta todavía muchísima gente, el recuerdo del Círculo. Y yo recuerdo, sí, las peleas cuando llegaba la revista a casa, porque claro, había que seleccionar y cada uno teníamos nuestros intereses.
Ya, permíteme una curiosidad personal, ¿por qué decides hacer esta tesis?
Pues decidí hacer esta tesis por una propuesta de mi directora, Pura Fernández, del CSIC, porque había un vacío de investigación en cuanto al proyecto cultural de Círculo de Lectores, que tanta repercusión ha tenido para la vida social y cultural en España. En realidad había muy poquito hecho. Y por otro lado también pues tuvimos la gran suerte de tener acceso al archivo personal de Hans Meinke, que fue director de Círculo de Lectores durante la etapa más relevante a nivel cultural, y él con absoluta generosidad nos abrió su archivo y bueno, pues ahí puede consultar una documentación pues interesantísima para recabar un poco todos los procesos de creación de muchos de los proyectos interesantes de Círculo.
¿Tuviste buena calificación?
Sí, fue todo bien.
Perfecto, pues Raquel, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hoy hemos viajado por el legado de marcas que dejaron una huella imborrable en distintas generaciones. Tupperware, Avon, BlackBerry y Círculo de Lectores. Algunas no supieron adaptarse, otras simplemente se desvanecieron en el tiempo. Pero todas nos recuerdan que incluso las más grandes pueden caer si no se transforman, si no evolucionan. Hasta aquí nuestro monográfico, vamos al boletín de noticias. Venga, que luego seguimos con más preguntas y más curiosidades.
Que te siento diferente, tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente.
Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno.
No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas.
Es de humanos cometer más de un error. ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida.
Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo.
Ay, chichi,
échale mi hermano.
Oiga, Carlito, salud, parcero.
Salud.
México y Colombia, un solo corazón.